Florencia Ventosa.
Guillermo García.
Exacto. ¿Sabe? Tengo un dicho para parafrasear
¿A quién?
A un político. El que es adivina se gana un flan.
¿Un flan casero?
Muy oficialista esto. Bueno, le voy a decir lo siguiente. No hay mejor cosa que un domingo sin fútbol con Nacional Global.
Wow, estás inventando, estás haciendo historia.
No, sí, lo dijo un político que ya no está entre nosotros.
Ok.
Para algunos un prócer, para otros no tanto. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y hoy tenemos al gran operador que ha vuelto, Javier Chiavone, que tiene preparado esto. A ver si lo tenemos ahí. ¿Sabe qué es eso?
Me suena lejanamente, pero no estoy...
Esto no es Nacional Rock, así que
estoy
ya
eximida
está, sácalo.
Estoy eximida de no saberlo.
Se llama Pussy Riot, con perdón.
Ah, ok.
Es una...
es un grupo que tuvo un par de problemas en su país.
Muchísimos problemas en Rusia. Uh-huh. Pero Rusia no va a ser el centro, sino que lo tenemos para hablar de Eurasia, porque tenemos a un embajador de carrera. Embajador, como se le decía antes, okay. Esos problemas de género, porque la embajadora era la mujer del embajador, no sé, esas cosas. Pero una de las, ¿cómo le puedo decir? De los ejemplos del Palacio San Martín de Lizen.
Wow.
Y nos va a enseñar por qué es importante Eurasia para la Argentina, no solo Rusia. Esto es Nacional Global, así que así empezamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
La semana pasada en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales hubo una reunión interna donde se charló la importancia de cada grupo, lo que se va a hacer este año.
No vas a romper las reglas de Chatham House.
Que son las de Off the Record. Bueno, cuente que las reglas de Chatham House, ¿qué son? No se puede contar todo con...
Exacto, sí. Que son guardadas para las reuniones privadas.
Lo que sí puedo decir es que pude escuchar a un embajador que se llama...
Lila Roldán Vázquez.
Lila, ¿cómo está Lila? Vamos a contarle, primero vamos a saludarla, Lila, pero la tenemos esperando en línea. ¿Cómo está, embajador?
Hola, Guillermo, ¿cómo le está? Florencia, Guillermo, gusto en saludarlos a los dos.
Primero yo voy a decir, ahora Flor tiene el currículum suyo, pero la verdad es que la calidez y el nivel intelectual de una representante de la Nación Argentina... que todavía está trabajando en el Palacio San Martín, a mí me llenó de orgullo. ¿Dónde estuvo el embajador? Antes que nos cuente ella, si le podemos preguntar de Eurasia.
Bueno, además de ser embajador de carrera, tiene título de abogada, hizo un máster de Integración Comunitaria Europea en la Universidad Complutense de Madrid. En 2018 fue coordinadora del Grupo de Transversalidad de Género en el G20 durante la presidencia argentina y previamente estuvo en cargos como la Subsecretaría de Asuntos de América Latina y el Caribe, directora general de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador en Ucrania.
Bueno, no es una poca carrera, Lila, ¿no?
Bueno, son muchos años de carrera, Guillermo.
Bueno, no lo parece.
Reconocerlo, son muchos años, sí. Así que hemos pasado por muchas oficinas y por muchas misiones, España, México y otras experiencias que han sido Brasil, que han sido súper importantes para mí profesionalmente y bueno, para el desarrollo de mi carrera, ¿verdad?
Lila, nosotros la presentamos como experta en Eurasia y uno de sin romper el Chatham House, pero usted explicaba por qué es importante Eurasia para la Argentina. ¿Qué es Eurasia, además de Europa más Asia? ¿Qué es lo que implica?
Eurasia es toda una región, digamos, que estaría al este de Europa Occidental, donde desde Ucrania hacia los países del Cáucaso y los países del Asia Central.
Y usted está en un grupo de estudio dentro del CARI que se dedica a Eurasia.
Exacto. Esto surgió en el CARI este grupo alrededor del año 2005, visto la importancia que iban cobrando estos países que, en general, no todos, pero algunos, la mayoría, estaban en la órbita de la Unión Soviética antes del desmembramiento de la Unión Soviética. Y entonces empezaron a cobrar una individualidad, una importancia estratégica que la tienen sin duda, tienen muchos recursos hidrocarburíferos, energéticos, marítimos, porque hay muchas vías navegables en esa zona. Así que es además un gran mercado, porque es mucha gente. Uh-huh. Y se decidió en el CARI formar este grupo de trabajo de estudio para profundizar el conocimiento sobre la situación y la política interna y externa de estos países.
Lila, déjenos contar un poco que en el CARI todas las áreas del mundo de estudio que son de interés para la Argentina tienen su lugar: Europa, Asia, China, Estados Unidos y en este caso Eurasia.
Embajador, yo le quería hacer una pregunta que quizás nos adelante un poco al tema, pero ¿cuál es la importancia de la política exterior argentina mirando hacia Eurasia? ¿Qué oportunidades tenemos o qué cosas ya tenemos desarrolladas?
Bueno, con algunos países tenemos una relación bastante histórica, si se puede decir. El año pasado hemos festejado los 130 años de relación, por ejemplo, con Rusia, lo que es la Federación Rusa hoy. Argentina tiene 130 años de relaciones diplomáticas con Rusia. Y si vamos a otros países, como por ejemplo Ucrania, Argentina fue el primer país que reconoció a Ucrania en el año latinoamericano, ¿verdad? Uh-huh. En el año 1921, en su primera independencia, y después fue el primer país latinoamericano que reconoció a Ucrania después del desmembramiento de la Unión Soviética. Así que tenemos relaciones de amistad, de cooperación con algunos de estos países de muy larga data. Nos quieren, nos aprecian, somos muy bien recibidos. Con Rusia tenemos un plan de asociación estratégica integral. Así que, y estamos intentando mejorar las balanzas comerciales y la relación de intercambio con todos ellos. Si quiere, después le enumero cuáles son los países que estamos estudiando en el grupo, si les viene bien.
No, viene muy bien, pero, ¿saben? Nos tienen preparado un audio sobre la situación, cómo se está moviendo Rusia en los últimos tiempos con respecto a Europa y a Venezuela. Pero puedes empezar primero con la relación con Europa, ¿no?
Dale, perfecto.
¿Cómo no?
A la Unión Europea la ha emplazado a dar un paso hacia adelante. Esperamos también que la UE y los principales países europeos den pasos reales para la reconstrucción de una relación política y económica normal. Los ciudadanos de estos países están interesados en esta cooperación con Rusia.
Bueno, usted hablaba que estamos hablando con el embajador
Lila Roldán Vázquez,
que es experta en Eurasia y en este caso en la relación con Rusia. Y nos recordaba, Lila, usted que es muy importante el tema energético de toda la región, no solo de Rusia.
Sí, especialmente de... Bueno, ustedes saben que el tema de gas y petróleo es un tema ya histórico en las relaciones entre Rusia, Ucrania y los países europeos, ¿verdad? Acuérdense de la crisis del 2009, cuando se cortaron los suministros de gas en pleno invierno, y Europa tuvo una crisis económica y energética muy muy importante a raíz de los desencuentros, digamos, de alguna manera, entre Rusia y Ucrania por la distribución del gas. Pero bueno, estos son anécdotas y que demuestran cuál es la importancia geoestratégica de estos países. Por ejemplo, los países del Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, tienen proyectos de infraestructura y de energía con Turquía que son muy importantes. Tienen están haciendo centrales y vías de transporte que pueden ser vitales para la distribución de mercaderías, por ejemplo, o de energía hacia Europa y hacia Asia. como uh-huh. un punto nodal. ¿Por qué no?
¿Que equilibraría el otro punto o que lo complementaría?
¿Que equilibraría que era Rusia, por ejemplo?
Claro, por ejemplo.
Bueno, yo pienso que podría ser competitivo.
Claro.
Entonces, esas son opciones, son diversas opciones. El mundo hoy está tratando de superar los viejos esquemas de que solamente la OPEP exportaba petróleo y que solamente otros países exportan granos, ¿verdad?
Claro.
Hay una especie de diversificación de los intereses y de aprovechamiento de recursos en el mundo. Y en ese sentido, estos países que son, digamos, nuevos, no son nuevos, son milenarios,
uh-huh.
pero para el escenario político internacional, digamos, tienen 20 y pico de años de independencia.
¿Usted cree, embajador, que una situación como la de 2009, de esta tensión energética, se podría llegar a dar 10 años después, o estamos en un escenario distinto?
No, yo creo que el escenario entre Europa y Rusia sigue siendo complicado.
Uh-huh.
Sobre todo porque ustedes saben que a partir de 2014, con la crisis en Ucrania, la revolución de Maidán, el cambio de gobierno, sí. y la ocupación de Crimea y los territorios del este, hay una serie de sanciones europeas hacia Rusia. Y eso es algo que no termina de solucionarse, ¿verdad? Mientras no se solucionen los problemas políticos que engendraron ese tipo de sanciones.
Claro.
¿Cuándo es? Escuché hace poco una frase que para mí no es del todo cierta y es muy difícil de probar, pero alguien dijo que la diferencia entre Putin y Chávez, comparando como actor regional cada uno, es que Putin fue cambiando y fue volviéndose, si se quiere, más autoritario, sin dejar de tener el control y amenazando a la Unión Europea con respecto a la ayuda energética, mejor dicho, a las ventas, no es ayuda energética, a las ventas. Y que en cambio, bueno, el chavismo, bueno, y no solo porque murió Chávez, se manejó de una manera mucho menos inteligente.
Maduro, decís.
Exacto.
Sí.
¿Cuánto hay de eso o no, de un Putin que se ha vuelto mucho más autoritario? De hecho, la música que habíamos puesto de Pussy Riot, no por sus valores musicales en nacional, sino por, como ejemplo, era eso, ¿no? ¿Hasta dónde las libertades públicas o civiles, vistas de Occidente, tienen el valor o el peso que tenían antes, quizá en los 90, para la negociación? O ahora, bueno, tiene petróleo, tiene energía, tiene los gas, los caños de gas que van a Europa, y bueno, ya está.
Guillermo ahí ha dicho sí. una cosa que es tal vez fundamental, visto desde Occidente. No olvidemos que estos países tienen culturas y formas de ver las cosas que son distintas a las nuestras. Es decir, no es la misma estructura de valores y este tipo de principios que a veces nos guían. No es que sean mejores o peores, son diferentes. Entonces hay formas de concebir la autoridad o el gobierno que son distintas. Tal vez necesite una evolución mayor, tal vez sea muy pronto porque los países son más jóvenes desde el punto de vista de la independencia y del gobierno autónomo. Pero probablemente sea eso, necesitan un poco más de tiempo para la transformación democrática. Pero son hay que tomar las cosas, digamos, comprendiendo la historia, los valores culturales, sociales, y entenderlos para poder negociar con ellos, ¿verdad?
Estamos hablando con el embajador Lila Roldán Vázquez, que tiene, bueno, un currículum enorme. Entre otros, además de ser experta en Eurasia, estuvo en la Subsecretaría de Asuntos de América Latina y el Caribe. Y uniendo esas dos experiencias, queremos hacerla escuchar este otro audio.
El presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Según un comunicado oficial del Kremlin, en una conversación telefónica, el líder ruso condenó la intervención externa que, según destacó, viola las normas del derecho internacional.
Embajador, sabemos que usted está en medio de su carrera, así que no le vamos a pedir precisiones. No, porque la verdad que agradecerle que se haya prestado sin nada previo, sin saber lo que le íbamos a preguntar, sin nada, directamente con una vocación democrática que es la que corresponde, pero vale resaltarlo en usted. Entonces, solo esta es la pregunta. Con su experiencia en América Latina y su experiencia en Rusia, en Eurasia, y después vamos a pasar a otros temas de su carrera, ¿le sorprendió esta intervención de Rusia en la Venezuela actual?
No mucho. No mucho. Venezuela tiene una relación especial con, no solo con Rusia, con Cuba, con China. Hay muchas inversiones de esos países y mucha participación de esos países. Lamentablemente la situación en Venezuela es, como todos sabemos, trágica desde el punto de vista humanitario, y sobre todo tratándose de un país que ha sido un gran amigo de la Argentina, que ha recibido a los argentinos durante mucho tiempo cuando nosotros necesitamos el apoyo de nuestros países vecinos, y esperemos que las cosas puedan resolverse de una manera que no precise intervenciones extranjeras de ningún tipo, ni de la región ni extrarregionales, porque que no volvamos a evitar una crisis de los misiles u otra situación parecida. Ese es mi ferviente deseo.
Embajador, nos quedamos con más ganas de preguntarle, pero vamos a cuidarla en el sentido para que más funcionarios de la carrera puedan hablar. Florencia, pero la quiero hacer yo la pregunta, ¿me dejas?
Bueno, dale.
Usted estuvo en el 2018 como coordinadora de transversalidad de género en el G20. ¿Fue un tema difícil, dado los países tan disímiles que hay de culturas, como usted hablaba precisamente, con respecto a ese tema?
Sabe que nos asombró la facilidad con la que aceptaron nuestra iniciativa, porque esta fue la primera vez que en el G20 se trató el tema de género en forma transversal a todos los grupos de trabajo y en todos los grupos de afinidad. Nosotros lo propusimos, lo propuso la presidencia argentina al iniciarse el periodo de la presidencia, y pensamos, como usted dice, sin nombrar a los países, ¿verdad?, que podían haber tenido algún...
Tiene una visión religiosa muchos en su concepción,
claro,
de Estado.
Claro, algún resquemor o alguna objeción a mencionar. Tal vez tuvimos que tener cuidado con las palabras que usábamos en algunos casos, o tener, no conseguir todo, absolutamente todo lo que queríamos, sino tratar de buscar un consenso.
Claro, de sentar las bases.
Claro. No. El G20 se trabaja sobre la base del consenso, lo cual es muy importante. Es decir, no sale nada si no están de acuerdo los 20, todos. En lo que sale escrito es porque todo el mundo lo aceptó.
Embajador,
Entonces, es muy importante eso, sí. Sí, dígame, Florencia.
Quería hacerle una consulta como para ver si podríamos desconstruir, porque muchas veces desde afuera uno piensa en este tipo de tareas, como la que tuvo usted en el G20, y no se imagina cómo es llevado a la práctica. ¿De qué se trata o de qué se trató que usted estuviera a cargo de eso? ¿Iba a cada reunión con su agenda de temas? ¿Cómo se trabaja sobre un tema así?
Lo que hicimos es tratar de que en cada ámbito de trabajo, tanto educación como trabajo, los distintos grupos que es economía digital, finanzas, es decir, tanto en el canal de Sherpas, que es todo lo que no es estrictamente finanzas, como en el canal de finanzas, hicimos la misma tarea, si concientizar a poner una perspectiva de género, eso es lo que quiere decir la transversalidad, sí. Tener una perspectiva de género para la inserción económica y comercial de la mujer en el desarrollo de los países. Porque hay una gran, como usted sabe, un desequilibrio bastante grande a partir del año 2014, en Brisbane, en la cumbre que se hizo en Australia, se fijó un principio, lo que nosotros llamamos 25x25, que pensamos que para el año 2025 se incrementara en un 25% la participación laboral de la mujer. Estamos lejos de conseguirlo.
Eso le iba a preguntar. Creo que todavía no...
Me anticipé, perdón por la falta está bien. De suspenso.
Entiendo que estamos lejos todavía. Pero de todas estas gestiones, ¿usted siente que la Argentina tuvo algún especial reconocimiento?
O sea, sí.
¿En esto algo de lo que usted se sienta particularmente orgullosa?
No creo que yo tenga que estar orgullosa, creo que tiene que estar orgulloso todo el equipo que trabajó, los distintos ministerios, todos los que elaboraron las posiciones, negociaron los textos. Es decir, fuimos un grupo grande y en la oficina del Sherpa no éramos muchos, pero...
Era bastante poco los recursos que le dieron, hay que decirse.
Pero basándonos en el trabajo de los grupos de cada ministerio, y tengo que rescatar algo, es decir... que según lo que dicen no ha sido habitual en todas las reuniones del G20, y es la gran armonía que tuvimos dentro del canal de Sherpa y entre el canal Sherpa y el canal Finanzas para llevar adelante todas las negociaciones y conseguir el documento final, que como ustedes saben fue negociado hasta el último minuto mientras los líderes estaban ya aquí en Buenos Aires, pero conseguimos sacar con la mayoría de los objetivos que nos habíamos fijado.
Lila Roldán Vázquez, nosotros nos quedan 8 minutos de programa, y esto lo escuchan mucho estudiantes de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, sí, en toda la Argentina. Antes que nada, ¿cuán machista es o era la Cancillería? De hecho, nosotros, siguiendo la tradición, le decimos embajador. ¿Está bien que le digamos embajador o ya le podemos decir embajadora?
Hay mucha gente que dice embajadora ahora, y no creo que esté mal. Yo, como tengo unos cuantos años en la carrera, estoy acostumbrada al viejo título, que es el que figura en la ley de servicio exterior. Pero el uso de la embajadora se ha normalizado, digamos. A mí todo el mundo me dice embajadora y eso no me molesta ni me ofende.
Bueno, al final le vamos a decir embajadora ya para equilibrar.
¿Cómo no?
Embajadora,
¿cómo
no? ¿Ha sido difícil como mujer ser diplomática? Yo sé que a una mujer a veces le molesta decir, pará, escúchame, yo tuve que trabajar muchísimo. Pero yo sé por experiencia, porque a mí me crió mi madre, que era todo más difícil siendo mujer. Así que cuéntenos.
Bueno, la carrera del servicio exterior, la carrera diplomática siempre tuvo orígenes muy masculinos, digamos, muy pocas mujeres ingresaban a la carrera, sobre todo cuando yo ingresé en los años 80. Pero, y le cuento una anécdota: cuando yo rendí el coloquio de aptitud diplomática para entrar a la carrera, que tenemos que rendir junto con otros exámenes, al final de todos los exámenes, la mesa de embajadores me preguntó, ¿y usted qué piensa hacer cuando se case? Cosa que yo no creo que le hayan preguntado a mis colegas varones.
Claro. Probablemente no.
Entonces yo dije, mire, no tengo idea, porque yo no sé si me voy a casar algún día o si bajando la escalera saliendo de esta sala voy a encontrar el amor de mi vida. O sea que no le puedo contestar hasta que eso no pase. Se rieron y bueno, ese fue el resultado. Pero sí, esas cosas que por ahora yo creo que ya no pasan. Felizmente hay muchas más colegas en la carrera y las cosas están avanzando, pero todavía hay mucho por hacer, como en todos los ámbitos de la sociedad.
Bueno, sin ir más lejos, en esos años todavía y hasta casi en los 90, en muchas radios, no sé si en muchas, en algunas radios no había 2 mujeres dando un informativo, tenía, claro, que haber un tipo, porque éramos más creíbles. Yo lo escuché eso aún en mi juventud. No, hace muchos años escuchaba eso. Bueno. ¿Y por qué? Yo voy a hacer las preguntas abiertas, nos quedan 4 minutos. ¿Por qué alguien tiene que estudiar diplomacia, relaciones exteriores? 3 minutos nos quedan.
¡Ay, qué rápido! Bien. Bueno, es una cuestión, yo creo, de vocación de servicio. La Cancillería es un lugar donde uno entra y entra para siempre en general. Por lo menos nosotros, nuestra idea cuando ingresamos a la carrera, a la Cancillería, fue eso, que fue nuestra vida y hasta hoy es así. Hay que pensar que uno quiere trabajar para el país, no para un gobierno, eso yo siempre lo reitero, porque uno tiene que servir bajo distintos gobiernos, presidentes, ministros, puede decir que está de acuerdo o no, pero en definitiva tiene que seguir la línea de política exterior que marca el gobierno, el presidente. Así que, pero es una manera fantástica de promocionar los valores de nuestro país, de defender nuestros intereses económicos, políticos, culturales, y creo que hay que aceptar que no uno tiene una vida como todos los demás, que las familias también tienen que aceptar algunas particularidades. Viajamos, nos desarraigamos, perdemos amigos, hacemos otros amigos, y tenemos que vivir con ese tipo de vida diferente. Pero si yo volviera a nacer, lo volvería a hacer.
Embajadora Lila Roldán Vázquez, muchas gracias por haber participado aquí en Nacional Global. Y con Florencia y con toda la audiencia de Radio Nacional, esperamos que haya más mujeres diplomáticas como usted sirviendo a la nación. Muchas gracias,
Guillermo. Muchas gracias, Florencia, por esta charla.
Y nos vemos en una semana.
Exactamente. Chao, nos vemos.